Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Muy buenas tardes, son las 12:30 y por tanto es el momento de la programación local de Onda Cero. Onda Cero Granada, no se olvide, pero hoy estamos en un querido municipio, es una pequeña ciudad del área metropolitana. Lo de pequeña ahora lo entenderán, pues seguramente ustedes conocen Albolote y efectivamente carácter de ciudad ya lo creo que tiene. No es una grandísima población, pero en estos días sí que tienen la ilusión en todo lo alto, porque a partir del próximo jueves inician sus fiestas en honor al Cristo de la Salud. Vamos a hablar de estas jornadas festivas que llegan siempre coincidiendo con el primer fin de semana de agosto, y lo vamos a hacer en compañía pues de un generoso grupo de invitados, comenzando por el señor alcalde, don Salustiano Ureña, que ha tenido la amabilidad de recibirnos a los de Onda Cero en este magnífico salón de plenos, un salón de plenos diáfano, luminoso, con una magnífica pintura en la parte donde el público suele asistir a las sesiones plenarias, y sobre todo con la ilusión de ver una ciudad llena de vitalidad, de gente. Hemos comprobado que sus calles pues viven con la intensidad de una jornada de martes, sin estar despreocupados por un asunto que a todos nos ocupa en estos días, como es la pandemia. Y bueno, si a ustedes les parece, yo empezaría por aquí, por este asunto de los datos del COVID, que tienen que estar presentes para que no perdamos de vista que hay que seguir con la precaución de vida, ¿verdad? Bueno, la incidencia sigue oscilando, baja ahora con respecto a la de ayer, tanto en la capital como en la provincia. Hablamos concretamente de 394 casos en la provincia y 503,3 por cada 100.000 habitantes en la capital de Granada. De momento, según los datos referidos a ayer, puesto que no nos han llegado todavía los que tienen que ver con esta jornada, tenemos en los hospitales granadinos a un total de 100 personas, 101 concretamente, 101 ingresadas, 25 de estos enfermos se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y en cuanto al ritmo de vacunación, ayer el delegado del gobierno en la provincia, Pablo García, hablaba de un 55,8% de la población que ya ha recibido la pauta completa. Un 15,5% de este total pertenece al grupo de personas de la franja de edad de entre 20 a 29 años, que son ahora los más afectados por esta quinta ola. Decía el delegado del gobierno que, bueno, el plan de vacunas para esta semana iba a ser algo inferior a la semana pasada, pero que aún así llegaba un importante número de las distintas farmacéuticas que se van a distribuir durante los próximos 7 días. Bueno, vamos allá con el saludo al señor alcalde, que como digo está pues donde habitualmente se le puede ver presidiendo los plenos, y es en esta mesa presidencial. Señor alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Bolote.
Muchas gracias, señor Ureña. Bueno, vamos a comenzar por el espíritu, ¿no?, que afronta al Bolote un año distinto al pasado, quizá un poco más evolucionado en cuanto a contacto social, en cuanto a ilusión, porque bueno, las cosas van poco a poco, alcalde, pero algo sí que van cambiando, ¿no?, en positivo, ¿verdad?
Efectivamente, vamos cogiendo cierta normalidad, o por lo menos le estamos dando cierta normalidad a lo que estamos pasando, que como tú bien has dicho, pues son tiempos muy difíciles para todos.
Las fiestas en Albolote comienzan, decía, el jueves, ¿no? Hasta el próximo domingo.
Hasta el próximo domingo.
¿Qué va a ser distinto al año pasado, si tenemos en cuenta que, bueno, ya en el verano de 2020, pues estábamos muy prevenidos? Es cierto que el verano de 2020 era un poco más relajado que la etapa que acabábamos de pasar, ¿no? ¿Usted es positivo en ese aspecto? ¿Cree que la cosa va a ir a mejor cuando los jóvenes estén vacunados en un alto porcentaje?
Se puede ser razonablemente positivo. Estamos viendo cómo los ingresos cada vez son menos y tienen menos incidencia, menos preocupación, ¿no? Pero lo cierto es pues que bueno, la curva de contagio sigue subiendo. En este caso se supone que por las nuevas cepas que se están dando, mucho más contagiosas, y por eso pues tenemos que vivir en todos los aspectos y quizás en fiestas mucho más, pues con la responsabilidad que se nos exige y sobre todo pues observando las medidas de seguridad, de contención que nos dan nuestras autoridades sanitarias, ¿no?
¿Qué le dice usted a sus vecinos de cara a estos próximos días?
Pues eso, que disfruten de nuestra fiesta, que van a ser una fiesta diferente y que lo tenemos que hacer con mucha más responsabilidad que nunca, ¿no? Albolote, como siempre digo, es un pueblo muy solidario y en esta ocasión pues tenemos que mirar no solamente por nosotros y por los visitantes, sino por nuestros familiares, nuestros amigos, que en un momento dado son los que pueden sufrir las consecuencias de todo esto, ¿no?
Bueno, me gustaría, aprovechando la ocasión, don Salustiano, hablar de gestión de la política municipal. Con creo que son 14 millones y medio de presupuesto.
Algo más,
¿no? Porque además hay remanente en torno a 3 millones largos, ¿no?
Efectivamente, nosotros, bueno, de remanente tenemos algo más. Lo cierto es que son 3 millones y medio lo que vamos a aplicar a lo largo de este año en esa aplicación, valga la redundancia, de esos remanentes que tenemos desde el Ayuntamiento para inversiones financieramente sostenibles en nuestro municipio.
Nos comentaban hace un momento, alcalde, a propósito de nuevas ideas de proyectos a acometer en un futuro más o menos próximo, un proyecto de videovigilancia en las calles de Albolote. ¿En qué va a consistir?
Nosotros, desde que iniciamos la precampaña electoral, detectamos que la seguridad es algo que le importa muchísimo a nuestros vecinos. Somos una población con 7 núcleos diferentes de población, lo que hace, pues bueno, que al estar dispersos, la verdad es que la gestión de la seguridad es complicada, y dentro de las soluciones que hemos podido ver, hemos encontrado, yo creo que la más apropiada, que es la disposición de más de 90 cámaras que van a cubrir todo nuestro entorno y los ejes principales de nuestra ciudad, de cara, pues eso, principalmente a la regulación del tráfico, que es uno de los problemas que también tenemos, y sobre todo, pues bueno, la seguridad disuasoria, ¿no?, por decirlo de una forma, que nos plantea este tipo de servicio, un servicio muy novedoso, con un alto coste, pero que entendemos que como es algo muy demandado por nuestros vecinos, pues tenemos que hacerlo y probablemente para el mes de octubre, noviembre, podamos tener ya la primera prueba con toda la implantación y ir un poco testando cómo va a ser este servicio, ¿no?
Seguramente, digo yo, serán ustedes de los pocos municipios del área metropolitana que acometan este proyecto valiente, ¿no?
Con este calado y con esta dimensión vamos a ser por lo pronto lo único. No solamente en la provincia de Granada, sino también en nuestros alrededores, ¿no? Sobre todo en Andalucía. Ya tenemos algunos contactos con otros ayuntamientos que se están poniendo, valga la redundancia también, en contacto con nosotros para ir viendo un poco cómo es el proceso, que es un proceso que ha durado un año y pico en redacción de proyecto, por lo complejo que es, por todo lo que conlleva, y como digo, ya se están poniendo en contacto con nosotros para compartir esa experiencia, ¿no?
Desde el punto de vista legal, ¿han contrastado que este servicio de videovigilancia sea compatible con la privacidad de las personas?
Eso es lo primero que nosotros hicimos antes de comenzar con este proyecto, ver la viabilidad legal de todo esto. En principio, todas estas cámaras van a venir a ayudar en la regulación del tráfico, pero también, pues bueno, como decíamos, a nivel disuasorio, va a permitir que la delincuencia baje en nuestro municipio, sobre todo porque vamos a ser dentro de nuestro entorno los únicos que tengamos estas medidas, y por lo tanto solamente a ese nivel disuasorio yo creo que va a ser muy beneficioso para nosotros, para nuestro pueblo.
El comercio de Albolote siempre ha tenido una vitalidad especial, ¿no? ¿En qué momento está? ¿Cómo está el pulso del comercio de toda la vida?
Tú lo has dicho al principio, cuando paseas por Albolote, sobre todo a esta hora, aun a pesar del calor que estamos pasando ahora mismo, pues la verdad es que se ve meneo, como decimos aquí, ¿no? Se ve bullicio. Tenemos un comercio muy potente, tenemos una restauración muy potente. Siempre aprovecho esta ocasión para agradecerle el trabajo que han realizado durante todo este tiempo atrás. La verdad es que ha sido muy complicado para todos, pero sobre todo para ellos, cuando han tenido que estar de cara al público, pues la verdad que observar todas las medidas de contención y de seguridad que hay que aplicar, pues la verdad que nosotros entendemos que lo han hecho con muchísima, muchísima solvencia, y por eso, aun a pesar de los datos que vamos viendo, pues se ve ese bullicio y ese movimiento dentro de nuestro municipio, ¿no?
Bueno, ¿y qué tendrá el alcalde Albolote? Que me da la impresión de que están ustedes siendo, no sé si me cedo, ¿no?, en el calificativo, especialmente mimados por la Junta, ¿no? Porque recientemente estuvo por aquí el consejero Bendodo, el delegado del gobierno, Pablo García, que tiene fuerte vinculación con Albolote, también se deja ver por aquí. Me imagino que será con buenas noticias, ¿no?
Efectivamente, nosotros tenemos que agradecerle el trabajo que se está realizando desde la Junta de Andalucía, sobre todo, como tú bien dices, por nuestro querido delegado del gobierno, por Pablo, ha sido alcalde de este municipio y la vinculación que le une a nosotros es tremenda. ¿Por qué estamos recibiendo este trato? Pues bueno, nosotros nos hemos preocupado muy mucho desde el principio de decir las carencias que teníamos durante mucho tiempo, han estado sin resolverse, proyectos que llevan andando algunos desde el año 2006 que ahora podemos poner encima de la mesa. Entonces, por eso ha sido no ese cariño especial, sino ese trato que hasta ahora se nos había negado y que poco a poco estamos intentando resolverlo. Ya contamos con nuevas infraestructuras educativas, nos siguen faltando el tema del instituto y el centro de salud, que es donde principalmente hemos puesto la carne en el asador, porque entendemos que es lo más importante que tenemos que hacer de cara a finalizarlo en esta legislatura. Y en este caso, como digo, la Junta sí que ha sido receptiva, ha entendido que después de tanto tiempo necesitábamos y merecíamos esa infraestructura, y por eso, pues bueno, vamos en buen camino como para finalizarla.
¿Cómo camina el tema del precio del metro, la vivienda en Albolote? ¿Se considera una cosa aceptable, moderada, o como en todas partes es un precio alto?
Siempre para el comprador siempre va a ser alto y para el vendedor siempre va a ser bajo. Lo cierto es que en comparación con otros municipios de alrededores estamos un poco por encima. También pues un poco por la calidad de las urbanizaciones que nosotros tenemos o de las nuevas construcciones que se están realizando aquí. Aparte, pues bueno, de los puntos fuertes que siempre destacamos, como es la conectividad que tenemos a través de las distintas autovías, en este caso también del metro, y bueno, pues los servicios que también, y yo creo que no nos tienen que dar esplenda en decirlo, los servicios de calidad que se prestan en este municipio. Son muchísimas las actividades que tenemos. Estamos cada día reforzando aún más el tema de la conciliación familiar, y entiendo que bueno, también por el perfil de personas que están viniendo a nuestro municipio, personas jóvenes con niños, pues también es un atractivo fundamental para ellos, ¿no?
¿Tienen en su término municipal un importante superficie empresarial como es Juncaril? ¿Qué beneficios reales le reporta al Albolote?
Pues sin duda todo esto contribuye a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? A la movilidad, al movimiento que tenemos en nuestro municipio. La verdad que contar con más de 1.000 empresas en nuestro entorno, con más de 7.000 personas trabajando aquí, pues todo eso hace que se demanden servicios en nuestro municipio, que se demande restauración, que se demande comercio, peluquería, un poco de todo, ¿no? Eso contribuye a tener esa movilidad. Aparte de, bueno, pues que el tener la implantación de todas estas empresas, pues también a las arcas municipales le supone una gran inyección de dinero que nosotros poco a poco pues vamos intentando reinvertir dentro del polígono en la medida de las posibilidades que tiene este ayuntamiento y el Ayuntamiento de Peligros, que como bien sabe estamos en la mancomunidad de municipios.
Bueno, don Salustiano, ¿usted es amigo de las encuestas o no quiere saber nada? Le digo esto porque usted es un alcalde naranja, pertenece a Ciudadanos.
No. Partido Popular.
Partido Popular. No he dicho
estamos
nada.
Estamos en gobierno con ellos. La verdad es que hemos conformado un equipo bueno, pero del Partido Popular no te preocupes.
Bueno, se lo hago a la inversa, ¿no? Sí. ¿Usted cree que Ciudadanos puede revalidar los resultados en Albolote como los obtuvo en las últimas municipales?
Yo lo que creo es que nosotros aquí, como decía, hemos conformado un equipo de gobierno bueno. Hemos conformado un equipo de gobierno sin colores, sin distinciones. Estamos trabajando todos a uno de manera transversal. Y entiendo que eso pues tiene que tener algún tipo de recompensa dentro de las elecciones municipales. Al final también todo, y sobre todo en las ciudades medianas como son Albolote, pues todas esas incidencias, ¿no?, lo que hacen es que la incidencia de la política nacional también influya muchísimo, ¿no? Tenemos una parte del municipio que está un poco más desconectada de la vida municipal, no, de la vida política municipal, y también, pues bueno, dentro de lo que estamos viendo en las encuestas, yo creo que Albolote va a ser otro punto de vista diferente a la generalidad total que se puede dar en la nación, ¿no?
Pero fíjese que tradicionalmente, yo diría que casi históricamente, ¿no?, el voto en Albolote ha estado más siempre, o casi siempre, ¿no?, volcado a la izquierda de un tiempo acá. La fragmentación del voto es algo, en fin, evidente, ¿no? ¿Se debe a lo que acaba usted de decir, en parte, a las personas, a los candidatos, a la gente que sale a la calle y que conoce su pueblo?
Aquí yo creo que influye todo. Como decía, el tamaño medio que tiene nuestra ciudad invita a que tengamos un casco urbano como es el propio casco urbano de Albolote, un poco más concentrado, en donde sí que es cierto que nos conocemos todos, pero luego la política nacional también influye muchísimo en nuestras urbanizaciones, ¿no? Son varios núcleos de población en donde, como digo, la gente está un poco más desconectada de la política municipal. Al final lo que le interesa son los servicios que se le prestan, el tener cuidado su acera, la iluminación, sus parques, sus jardines, y por eso es lo que te digo, que influyen ambas vertientes, ¿no? Lo que es la política más en clave local y también con gran influencia de lo que pasa en la nación.
Bueno, estos cuartos que suenan son del campanario de la Iglesia de la Encarnación.
De nuestra Iglesia de la Encarnación, patrimonio cultural nacional.
Donde se encuentra el Cristo de la Salud.
Efectivamente.
Que procesiona en abril. Recordando pues aquellos malos momentos, ¿no?, de los terremotos que padecimos, ¿no?, en la zona, ¿no? Bueno, después de haber vestido de naranja al alcalde de Albolote, que no lo es, del Partido Popular, vamos a saludar a su compañero de gobierno, que es don Juan José Martínez. Concejal, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Usted de qué partido es? Ya lo pregunto.
Yo del PP.
Del Partido Popular, efectivamente. Hay una alianza, hay una coalición con Para Ciudadanos. Sí. Efectivamente. Y bueno, yo veo que la comunión va bien, ¿no? La cosa va marchando porque se va trabajando y se va avanzando, que es lo importante, ¿no?
Así es. Yo creo que, como dice nuestro alcalde, el grupo que hay conformado en el ayuntamiento, tanto con Ciudadanos, es un equipo que está trabajando sin distinciones. Yo creo que estamos trabajando por y para el bienestar de nuestros vecinos, y yo creo que al final pues se traduce en un trabajo en equipo muy fructuoso y que podamos sacar provecho todo.
Concejal, no debe de ser, me imagino, nada fácil preparar unas fiestas patronales, un programa, teniendo en cuenta la prevención que ahora hay que tener en consideración, ¿no? Porque lo de los test de antígenos estará presente de manera casi permanente, ¿no?
Así es. No es para nada fácil, sobre todo porque comienzas con una programación asemejándose, pues bueno, un poco a todas las programaciones de actividades que se vienen haciendo durante todos los años anteriores, pero las circunstancias mandan, tenemos que ser responsables y al final nos toca readaptarnos, ¿no?, a todo lo que se puede ir haciendo paso a paso, y yo creo que pese a lo estamos consiguiendo. Lo que, como te refieres a lo de los test de antígenos, dentro de las actividades nosotros hemos querido reforzar todo el acceso a todas estas actividades que vamos a hacer con una carpa de donde se van a realizar test de antígenos a todos aquellos que por la situación de la vacunación no se hayan podido vacunar todavía, porque aún así yo creo que lo que vamos a conseguir es detectar casos también asintomáticos que se puedan dar en nuestro municipio, ¿no? Una doble labor. Y aparte, porque todas las actividades que se están realizando en nuestro ayuntamiento se hagan con toda la seguridad garantizada.
Uh-huh. Bueno, usted sabe, como todo el mundo, que el verano se hace muy largo, especialmente para las familias con críos. Y bueno, se buscan también alternativas, ¿no? En este tiempo, julio, agosto principalmente, creo que organizan ustedes campus deportivos que tienen bastante demanda, ¿no?
Así es. Ya lo pusimos en marcha el año pasado, lo hicimos ya que el año pasado pues no teníamos la oportunidad de la apertura de piscina, hicimos unos campus de verano totalmente gratuitos para las familias de Albolote, para que conciliaran la vida laboral con la familiar, ¿no?, que era un momento complicado, y este año pues lo hemos vuelto a hacer, ¿no? Es una cosa que funciona, que aunque haya nacido en pandemia ha venido para quedarse, y la verdad es que están llenos desde el principio al final de todas las semanas que se va haciendo por semana. La verdad que es muy buena aceptación, van rotando por toda la instalación deportiva, que tenemos la suerte de que es inmensa, y luego aparte este año el añadido de la piscina, ¿no? El que puedan entrar, rotar, tienen 2 horas de actividades y 2 horas de piscina, y la gente repite, porque además, como digo, es de manera totalmente gratuita, en apoyo a las familias de Albolote, y al final pues bueno, le repercute positivamente.
Bueno, hoy hay que estar en todo, hay que pensar en una sociedad plural con multitud de demandas. Quiero decir, a la hora de organizar un programa de fiestas, ¿cómo se puede pensar en todo el mundo?
Pues sí, como decía, la idea originaria de esta programación de fiestas partía de ese apoyo a todos los sectores de la población, desde los más mayores a los jóvenes, como a los más pequeños, ¿no? En esta readaptación que hemos hecho en esta semana, con las medidas que nos, las recomendaciones que nos ha pedido la Junta de Andalucía, hemos seguido apostando por todos los sectores. Así ha quedado que en la plaza del Ayuntamiento va a haber 3 noches de copla para ese sector más mayor de nuestro municipio. Todas las noches va a haber música, miniconciertos en los bares, como la campaña de La Música No Se Toca, como la llamamos el año pasado, que funcionó muy bien, y este año la volvemos a repetir durante los días de fiesta y durante todo el mes de agosto. Y también actividades infantiles para los niños y actividades juveniles en el polideportivo, como el Grand Prix y una batalla de paintball. Uh-huh.
Bueno, enseguida vamos a conocer más detalles de esta programación de fiestas en Albolote, pero me van a permitir que antes hagamos un breve alto.
Este año tu verano es Huéscar. Descubre la experiencia de vivir en un pueblo cargado de historia. Disfruta de unas vacaciones únicas, rodeado de parajes naturales inigualables, y date un baño en el manantial natural de Fuencaliente. Siente la experiencia de dormir en una casa cueva bajo el cielo más limpio de Europa. Este año tu verano es Huéscar.
En Cupra entendemos la vida desde un punto de vista no convencional. Por eso buscamos vivir al volante sensaciones diferentes. Si eres de los nuestros y quieres encontrar en la conducción una combinación perfecta entre potencia, máximo rendimiento y estilo, te invitamos a descubrir en exclusiva toda la gama y las experiencias Cupra. Te esperamos en
Cupra Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Vigilsa, territorio Cupra.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? ¿Busca tranquilidad en un entorno natural pero con la comodidad de estar bien comunicado? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, ubicado entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44 y dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Hoy en Alcampo, queso semicurado García Vaquero, kilo 10,95 euros. En Alcampo, el ahorro está en el precio.
Porque lo primero eres tú y tu familia. Supermercados Spar, a tu alcance.
Si en radio eliges lo mejor, en cirugía sintoniza también con lo mejor. Doctor Karim Mufaz Granero, Unidad de Cirugía Vitas Granada. Cirugía laparoscópica, expertos en obesidad, proctología láser o radiofrecuencia. Doctores Francisco Huertas, Javier Valdivia y su equipo, dirigidos por el doctor Karim Mufaz Granero. Elige lo mejor, elige Unidad de Cirugía del Aparato Digestivo Vitas Granada.
Las principales banderas de Ciudadanos desde la Diputación de Granada son las medidas para el desarrollo económico y la generación de empleo, especialmente ahora, ofreciendo soluciones urgentes y prácticas para mitigar las consecuencias de la pandemia. Ahora, más que nunca, Ciudadanos.
Metro de Granada, operado por Avanza, desinfecta diariamente todas sus instalaciones frente al COVID-19 para que viaje seguro. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Camina, respira, sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Este verano, almerízate. Disfruta de todo un mar de experiencias en la provincia de Almería. Sorprende a tus sentidos y libera tu mente. Diputación de Almería y Costa de Almería.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Seguimos en directo, más de uno Granada, desde uno de los salones de plenos más espléndidos y luminosos y ventilados que hemos visitado en nuestros distintos periplos, ¿no?, por la provincia de Granada. Estamos en Albolote y también, puesto que estamos en directo con una última hora, el juzgado de primera instancia e instrucción único de Huéscar ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 58 años que fue detenido la pasada semana, el viernes, por matar a un hombre de 35 años de un disparo con una escopeta de caza en una pedanía de Castillejar. Bueno, el contraste de los sucesos con esta perspectiva de días festivos que nos llevará, insistimos, desde el jueves y hasta el próximo domingo a las fiestas del Cristo de la Salud en Albolote. Bueno, concejal de fiestas y de deportes, me gustaría que nos diese pues un último mensaje para la gente que nos pueda oír, tanto si son de aquí como si son de fuera y deciden darse una vuelta por Albolote, ¿no?, estos días, ¿eh?
Pues sobre todo que disfruten, pero que disfruten con toda la responsabilidad que ahora mismo nos toca guardar. Nosotros desde el Ayuntamiento seguimos apoyando a todos los sectores, como son feriantes, como son artistas del mundo de la cultura, representaciones teatrales, todos los sectores que estos años han estado muy damnificados por la pandemia. Nosotros siempre estamos a su lado, siempre estamos intentando ayudarlos hasta donde podemos llegar, como no puede ser de otra manera, pero en Albolote siempre tienen las puertas abiertas de cara a que de manera segura, porque ya lo hemos venido haciendo y lo hemos conseguido, y ahora pues daremos un paso más en ello, ¿no?, en demostrar que podemos ser totalmente seguros, que podemos disfrutar de unas fiestas que, aunque son muy distintas a las que veníamos celebrando, se pueden seguir haciendo. Nada, que disfruten de las actividades que hemos realizado desde todo el corazón y la honestidad que tenemos desde el Ayuntamiento para que, pues, como digo, podamos reencontrarnos con los nuestros, que podamos seguir disfrutando de todas las actividades extraordinarias que se van a hacer, pero que se van a hacer totalmente controlando todas las medidas de seguridad, y que lo hacemos pensando en todos los vecinos de Albolote y nada, que disfruten pero con responsabilidad.
Muy bien, bueno, sigue con nosotros también, poniendo ya prácticamente el punto final a esta primera etapa, el alcalde, el señor Ureña. No sé si alcalde todavía, supongo que sí, ¿no? Hay generación de personas que se marcharon, que emigraron y que regresan a su pueblo por fiestas, ¿no? ¿Sigue ocurriendo esto?
Sigue ocurriendo aquí, uh-huh. Sigue ocurriendo. Por eso, pues, un poco pedirle a todos estos visitantes, aunque sean de nuestro municipio, que han tenido que estar fuera, pero también visitantes que nos vienen del resto del área metropolitana, pues pedirle también esa responsabilidad, ¿no?, de cara, pues, a disfrutar las fiestas en el mejor entorno posible.
Uh-huh. Muy bien, pues no sé si para concluir podemos señalar de cara a este verano, concejal, si esas actividades deportivas, ¿no?, que permanecen, van a continuar independientemente de que, bueno, este periodo festivo pues se agote y demás, ¿no?
Sí, ya no solo en las fiestas, de que también tendremos torneos. Hemos tenido hace unos días unos torneos de voliplaya, seguiremos con los de natación y también con torneos que estaban olvidados de hacía años, como el trofeo de tenis y de pádel. Que se viene haciendo, y seguiremos con todas las actividades, fomentando todas las actividades deportivas seguras. Seguimos con nuestros campus deportivos, haremos excursiones, por ejemplo, para ver, conocer la astronomía desde Sierra Nevada. Haremos excursiones cuando así nos permita, y todas las salidas que podamos ir haciendo. Vamos a seguir apostando, como siempre, también desde la Concejalía de Deportes, a todas las actividades deportivas, y siempre haciéndolo también con todas las medidas de seguridad.
Muy bien, o sea que no olvidan a su gente, ni con pandemia, ni en verano, hay que estar ahí, permanentemente, ¿verdad?
Así es.
Muchas gracias. Gracias, concejal de Deportes, don Juan José Martínez. Señor alcalde, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Luciano Ureña. Bueno, estamos al filo de la una enseguida noticias. Antes, una cuestión que nos acaba de llegar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma que los 89 nuevos agentes en prácticas que se van a incorporar en nuestra provincia suponen un parche, dicen, que no soluciona el déficit de plantilla que arrastra este cuerpo y que se hace más patente en verano, cuando aumenta la población en numerosas zonas turísticas y a la vez coinciden las vacaciones de un alto número de efectivos de la Benemérita. Desde la Asociación de Guardias Civiles dicen que estos 89 agentes se incorporan después de haber finalizado su periodo de formación, y la calle cada día es más difícil y la delincuencia y el tráfico de drogas la hace peligrosa. Bueno, pues con esta nota informativa de última hora vamos a conducir este tiempo de radio a la información de alcance nacional e internacional. Están en la sintonía de Onda Cero. Regresamos desde Albolote en pocos minutos.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas tardes. El Tribunal de Cuentas duda de los avales de la Generalitat para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los exaltos cargos investigados por usar dinero público para promocionar el procés. El organismo ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado para que se pronuncie, aunque no será vinculante. Vaya Mazares.
¿Es suficiente el aval de un instituto público en causas graves? ¿Es legal que la Administración Autonómica asuma una fianza siendo parte perjudicada? La instructora delegada que investiga una treintena de líderes y exaltos cargos independentistas aprecia dudas de suficiencia y legalidad en la fórmula escogida por la Generalitat para evitar los embargos de Puigdemont, Junqueras y el resto de la treintena de supuestos responsables contables de un perjuicio a las arcas públicas de 5,4 millones de euros gastados en las embajadas catalanas y en otras acciones de promoción en el extranjero. Antes de tomar una decisión sobre la validez del aval, escuchará la opinión de la Abogacía del Estado. El Govern aprobó hacerse cargo de la fianza a través de un fondo del Instituto Catalán de Finanzas, una maniobra que el Tribunal de Cuentas puede no aceptar, con lo que abocaría a los investigados al embargo de sus bienes.
Primeras reacciones políticas desde el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, dice en Twitter que los intentos de malversación con más fondos públicos topan con la justicia y el Estado de Derecho. En cuanto a la pandemia, a la espera de que Sanidad actualice datos de evolución esta tarde, aumenta la incidencia en Andalucía y suma 16 fallecidos, 7 más que hace una semana. En Aragón ya se están preparando el recurso al Supremo tras ser rechazada su petición para implantar el toque de queda en 4 localidades. Para el presidente Lambán, si se ha aceptado en otras comunidades autónomas, algún fundamento tiene que tener esta medida. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
Lambán considera que el planteamiento de aplicar el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada en las localidades con más contagios es correcto. Por eso los servicios jurídicos están redactando ya ese recurso para presentarlo ante el Supremo.
Respecto a la justicia, en este momento se está redactando el recurso de casación para ir al Supremo, porque nosotros estamos convencidos de que lo que queremos hacer es correcto desde el punto de vista epidemiológico, es correcto desde el punto de vista sanitario y debe ser correcto también desde el punto de vista jurídico.
Desde el gobierno aragonés apelan a la responsabilidad de los vecinos de los municipios más afectados y piden que se extremen las medidas de vigilancia.
En Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres ha anunciado que se está buscando la fórmula legal para exigir la vacunación a los funcionarios negacionistas. Propone que el tema principal de la conferencia de presidentes del viernes en Salamanca sea la pandemia y se pone como reto convencer al presidente catalán Per Aragonés para que vaya a redacción en Canarias. Gustavo de Dios.
El único enemigo es la pandemia y este debe ser el único tema en la mesa por encima de cuestiones políticas. Bajo esta premisa acude el presidente canario Ángel Víctor Torres a la conferencia de presidentes, pero de aquí al viernes dice que va a tratar de convencer a Pere Aragonés de que asista.
Vamos a hacer todos los esfuerzos para vencer definitivamente a la pandemia. No tengamos tacticismos políticos o partidarios que son erróneos. A ver si convenzo a Pere Aragonés, lo puedo ver físicamente el viernes en Salamanca.
Torres propondrá Canarias como sede de la próxima conferencia de presidentes.
La pandemia ha abierto la puerta al teletrabajo y según un informe de la compañía de recursos humanos Randstad, 3 de cada 10 españoles podrán seguir trabajando a distancia en los próximos años y el 63% le gustaría seguir así. Caridad García.
Madrid, Euskadi y Cataluña son las comunidades autónomas con más implantación del teletrabajo en remoto, una modalidad laboral que mejora la concentración, la autonomía y la motivación. Tres aspectos que incrementan a su vez la productividad, según apunta este informe. En la parte negativa se destaca la falta de interacción con los compañeros, una menor motivación por la soledad en casa o el solapamiento en la vida personal y familiar. En términos de transporte, el estudio considera que el teletrabajo supondría de media un ahorro de más de 100 kilómetros y 5 horas y media a la semana. Información y comunicaciones, sector inmobiliario, educación y actividades financieras son los 4 ámbitos donde el teletrabajo se consolidará con más fuerza.
En Alemania, pendientes de una explosión en una planta química en la ciudad de Leverkusen, que ha dejado de momento varios heridos y 5 desaparecidos. Las autoridades han emitido una alerta de peligro extremo en la zona. Roberto Tristán.
De acuerdo a los primeros datos, la detonación pudo haber ocurrido en una de las plantas de incineración de residuos del complejo Kempark, que pertenece a la empresa Currenta. Varias unidades de la policía han sido desplegadas en el área afectada para asistir a los residentes y cerrar las principales carreteras de la zona. En un comunicado, la compañía ha solicitado que todos cierren puertas y ventanas y que permanezcan en espacios cerrados. La causa de la explosión se desconoce por el momento, pero se sigue investigando, mientras que los servicios de emergencia se desplazan y actúan en el lugar de los hechos.
Pendientes de este accidente en el oeste de Alemania, terminamos a partir de las 2. Escuchamos a María Hernández en Noticias Mediodía.
Las tardes de verano son para disfrutar en buena compañía. Gelo en verano.
Contenidos variados y entretenidos. Historias sorprendentes. Temas para compartir.
Seguimos pasando frío, aunque bien es verdad que es uno de los lugares más fríos del planeta. Eso no significa que no se pueda visitar, que se pueda seguir explorando. Estamos hablando de la eficiencia energética e internet. Esos son los dos principales objetivos de don Amador Menéndez, científico, divulgador científico. Hay festivales por doquier. Aquí en España los conocemos, sobre todo de música popular, de música contemporánea, ¿no? De música que atrae especialmente a la gente más joven. Hay festivales.
Hello en verano, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
Las vacaciones son tu alegría, y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña, pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros. Miércoles a las 7 de la tarde, Gente Viajera, en la Brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Andalucía registra este martes 27 de julio el mayor ascenso de hospitalizados por COVID-19 desde el pasado mes de febrero. Son 153 personas más las que han ingresado, por lo que el total alcanza los 1.125 pacientes, de los cuales 191 están en la UCI, que también suma 14 más. Además, contabiliza una cifra cercana a los 5.000 nuevos positivos. Son 4.754 los contagios detectados este martes y 16 las personas fallecidas a causa del coronavirus, la peor cifra de muertos de todo el mes. La tasa de incidencia repunta también en 23 puntos, por lo que se sitúa ahora en los 536 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a vacunación, desde hoy martes los jóvenes de 18 y 19 años ya pueden pedir cita para recibir su dosis, mientras que los de 16 y 17 podrán hacerlo desde este jueves. También hoy hemos conocido que representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos van a reunirse el próximo 13 de agosto en Huelva con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para intentar solucionar la situación de desbordamiento que vive la atención primaria. Pero hay más noticias, vamos a recorrer ahora cada provincia para conocer la actualidad de Andalucía y empezamos en Almería.
En Almería, Vox pide a Diputación que muestre su oposición frontal a la orden de balizamiento de las playas del Parque Natural de Cabo de Gata, entre Níjar y Carboneras, e inste a la Consejería de Desarrollo Sostenible a su revisión de forma urgente, permitiendo específicamente que las empresas de multiaventura, recreativas, turísticas y náuticas a motor o no puedan realizar actividades durante el verano dentro de estas zonas ahora acotadas.
En Córdoba, en una residencia de ancianos en el municipio de Pedroche, se ha producido un brote de entre 50 y 60 contagios relacionados con la cepa Delta. Esto hace que el municipio dispare su tasa de incidencia a 5.465,6 casos por cada 100.000 habitantes. Córdoba registra en las últimas horas 586 positivos más.
En Ceuta continúan aumentando los casos positivos de COVID-19. En las últimas horas se han detectado 12 positivos. Dos de ellos preocupan porque son mayores de 70 años. Hay también aumento de ingresos en el hospital. 8 personas se encuentran en el Hospital Universitario de Ceuta, 7 en urgencias y 1 en la UCI.
En Granada reconocen a un padre el complemento de maternidad con efecto retroactivo. La Seguridad Social estableció una pensión de jubilación a este padre en la que se le negaba el complemento de maternidad. Lo reclamó y, siguiendo la doctrina europea, un juzgado determina ahora que, dado que este extra no debe ser solo para mujeres, se le debe conceder.
En Huelva, cientos de personas están acudiendo desde primera hora de la mañana a la capilla ardiente por Hugo Millán, el joven piloto onubense de tan solo 14 años que perdía la vida el pasado domingo en un accidente en el circuito de Aragón. Hoy se cumple además el segundo de los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Huelva.
En Jaén, el plan de fomento de empleo agrario va a generar casi 24.000 empleos en la provincia, con más de 330.000 jornales. El gobierno ha incrementado su aportación este año en un 10,37%, hasta alcanzar los 23.100.000 euros.
La ciudad de Málaga ha superado la tasa de 1.000 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En concreto, la tasa se sitúa en 1.006,1. La de la provincia alcanza los 855,2. Llama sobre todo la atención el municipio de Faraján, que alcanza una tasa de 6.896,6 casos cuando cuenta con una población de 250 habitantes.
Y en Sevilla, la Guardia Civil ha desmantelado una explotación apícola ilegal en la azotea de una casa en la localidad de Camas. Han hallado 11 colmenas de abejas, todas ellas activas y con sus correspondientes enjambres. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
¿Cuánto sabes de Granada? Nuevo concurso en Más de Uno Granada sobre nuestro patrimonio cultural. Cada semana, de lunes a jueves, os iremos dando pistas sobre un sitio granadino y los viernes comunicaremos el nombre del ganador. Presta atención al programa y si sabes la respuesta, envíanos un mail a granada@ondacero.es. Si eres el primero en acertar, obtendrás regalos 100% granadinos. ¿Cuánto sabes de Granada?
Les recuerdo que se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Granada, cofinanciada con fondos FEDER y el patrocinio de una gran marca como es Pipas Granaínas. Además, contamos con la colaboración de Patatas Peña Gallo, Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, Jamones Quesada Carpio, Jim Bruni Collins, entre otras importantes marcas y entidades. Bueno, vamos con la pista del día. Ya saben que si saben, si conocen la respuesta, nos pueden enviar un correo a la dirección habitual, granada@ondacero.es. Es un edificio que se construye en el año 1752, aprovechando la parte inferior de un torreón cilíndrico árabe. De su importante fachada destaca su gran portada de tres cuerpos de altura y su balcón central, que cuentan con arcos y columnas salomónicas de mármol de Elvira. Si lo sabe, insisto, ya sabe que puede enviarnos la respuesta a nuestro correo habitual y el próximo viernes daremos el nombre del ganador o ganadora y, por tanto, la persona que obtendrá un magnífico lote de productos 100% granadinos. Estamos en directo desde Albolote, desde su ayuntamiento, en los días previos del comienzo de una gran fiesta popular que este querido municipio quiere vivir un año más. El pasado pues no fue igual y este 2021 se espera que la cosa remonte algo, claro que sí. Saludamos en cualquier caso, hablando en este contexto de Albolote, a don Sergio Díaz, que es el presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos.
Bueno, es una comarca que comprende pues muchísimos municipios, ¿no? Por citar, además de Albolote, también sería Maracena, Peligro, Satarfe, Biznar, Alfacar, Iznayoz, o sea que van ustedes incluso hasta los montes orientales, ¿no?
Sí, es decir, toda la zona norte de Granada es parte de nuestra asamblea.
Una asamblea que acaba de hacer acopio de datos, ¿no? Han tenido ustedes una reunión reciente en la que han tenido oportunidad de dar a conocer los datos de trabajo del primer semestre del año, ¿no?
Efectivamente, hace poco tuvimos nuestro comité comarcal y bueno, revisamos qué es lo que habíamos hecho en el primer semestre de este año y cómo iban las cosas. Desgraciadamente, no solo estamos padeciendo una pandemia sanitaria, sino que también esta pandemia sanitaria ha ido acompañada de una pandemia económico y social. y bueno, ahí es donde nos toca trabajar a nosotros para paliar el máximo posible a la gente que en este momento lo está pasando mal, que lo necesitan.
Esencialmente ustedes han proporcionado alimentos, ¿no? Porque es algo que ha faltado en gran medida, ¿no?
Sí, no, es decir, los artículos de primera necesidad, como son los alimentos, se han hecho mucho que faltar porque, bueno, a la gente, como a todos, no ha pillado la pandemia pues sin nada previsto, sin nada preparado, ¿no? Muchas personas se han encontrado sin trabajo, que los ERE no llegaban y demás, y había que cubrir las necesidades básicas. Y bueno, Cruz Roja normalmente se ocupa de ello y ahora hemos redoblado nuestros esfuerzos para que todo el mundo tuviera con qué alimentarse.
Uh-huh. Ustedes preparan una especie de kit, ¿no?, de alimentos.
Sí, viendo las necesidades de cada familia, el número de componentes, preparamos unos kits, pues, que va desde, si tienes niños pequeños, a productos propios, como son pañales, como son potitos, etcétera, etcétera, hasta si la familia son de 3 miembros, se prepara un kit adecuado para 3, y si son de 10, un kit apropiado para 10 personas. Uh-huh. Hemos repartido en lo que va de año 23 toneladas de alimentos entre los alimentos que proporciona el Ministerio de Agricultura, que son los FEGA, y un convenio a nivel provincial que se ha hecho con Covirán. Covirán nos ha dado 3 toneladas de alimentos y el FEGA 20 a nivel de la Asamblea Comarcal de Albolote.
¿Y cómo se aseguran ustedes de que las personas que vienen a demandar atención, alimentación, productos que ustedes tienen al servicio de los demás, son las que realmente lo necesitan?
Sí, bien, la totalidad de las personas vienen derivadas por los servicios sociales de cada municipio. Es decir, los servicios sociales han analizado la situación de las familias y cuando vienen a Cruz Roja está certificado que son las personas que lo necesitan, que verdaderamente lo necesitan. No dudo que siempre se nos escapará algo, ¿no? Pero entre la coordinación que tenemos con servicios sociales de los diferentes ayuntamientos, yo creo que tenemos un tanto por ciento de fiabilidad muy grande.
Uh-huh. Bueno, me han contado, don Sergio, que aquí en esta zona, en su ámbito, en esta comarca, han sido la Asamblea de Cruz Roja que más ha vendido el sorteo del oro, que por cierto fue el día 22 de este mes, de julio, ¿no? Han llegado a una cifra récord, ¿no?
Sí, sí. Estamos muy satisfechos porque, bueno, de alguna forma la gente de nuestra comarca sabe que el importe que recaudamos del sorteo del oro va a proyectos de ayuda humanitaria, de desarrollo, de proyectos de empleo, de proyectos para las personas mayores que necesitan de atención y acompañamiento, y este año se han volcado en nosotros tanto los ciudadanos, ciudadanas, como empresas, y hemos recaudado una cifra récord con respecto a otros años.
Ha mencionado usted entidades que son colaboradoras, que aportan sobre todo productos de alimentación, pero también perciben subvenciones, ¿no? Creo que por parte del Ayuntamiento, de la Fundación Antonio Carvajal, tienen sí, sí, distintas vías, ¿no?
Sí, sí.
Francisco Carvajal, quiero decir.
Nosotros, con nuestros propios medios podríamos hacer mucho menos de lo que hacemos, porque nuestra base de ingresos básicamente es el sorteo del oro. Pero gracias al Ayuntamiento y a la Fundación Francisco Carvajal de Albolote, nosotros podemos dar muchas más ayudas. Con los 11.700 euros que nos ha dado este primer semestre la Fundación Francisco Carvajal, hemos pagado pues facturas de luz, facturas de agua, facturas de alquileres, facturas de óptica.
¿Y esto cómo funciona? ¿Una familia viene, no puede hacer frente al pago de su factura de luz y ustedes sí, lo pagan?
El mismo procedimiento que el anterior, es decir, normalmente nos las derivan los servicios sociales de los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos saben, tienen una serie de herramientas y una de las herramientas es los proyectos de Cruz Roja, ¿no? Entonces, cuando ven una necesidad, pues nos lo derivan a nosotros, nosotros vemos que eso es efectivamente presentando desde la cartilla del paro, las unidades familiares que componen la familia, etcétera, etcétera, y si se ve que están en los parámetros, pues se le da la ayuda.
También Aguas Vira colabora con ustedes, ¿no?
Sí, es decir, la colaboración con Aguas Vira, que es la empresa de aguas de toda la comarca, es fundamental porque tienen el compromiso a Aguas Vira de que ninguna persona se quede sin agua corriente. Entonces, nosotros los derivamos a Aguas Vira y ellos llegan a un acuerdo, a un convenio para el pago de esa factura, fraccionando el pago, en fin, buscando la forma más adecuada para que esas familias lleguen a tener agua en todo momento.
Bueno, don Sergio, ¿y dónde tienen ustedes su base logística para funcionar?
Pues nosotros tenemos nuestra base logística en la calle San Juan de Dios número 5, un poco más arriba, la calle esa principal, sí. Uh-huh. Un poco más arriba, y también tenemos una base logística que no ha cedido el Ayuntamiento de Albolote. La verdad es que la colaboración con el Ayuntamiento de Albolote es fantástica. No tengo nada más que darle las gracias siempre al Ayuntamiento de Albolote, porque cualquier solicitud nuestra, dentro de sus posibilidades, siempre es atendida.
Bueno, ¿y a usted personalmente qué le mueve a ser presidente de Cruz Roja?
Bueno, yo soy, es decir, a mí me convenció Cruz Roja Española y su ideario desde hace un montón de años, y como hasta la presente no me ha defraudado, pues sigo siendo voluntario de la institución. Esto es como casi una religión.
Ya, está usted jubilado, supongo, ¿no?
Estoy recién jubilado.
Recién jubilado. ¿Podemos saber en qué ha trabajado?
Pues es que me da vergüenza. Yo era de los malotes de la vida.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya.
Yeah. Es una forma de compensar el daño que he hecho.
No, ¿me puede usted explicar algo más o prefiere no?
Bueno, trabajaba para la agencia tributaria.
Ah, amigo.
Y pertenecía a la recaudación ejecutiva. ¿Comprende ahora?
Bueno, pero verá, en la vida tiene que haber de todo, don
sí, no,
Sergio,
es decir,
claro.
Para
claro.
Que tengamos carreteras, calles, luz, agua y demás, tiene que haber alguien que convenza a los que no están convencidos de sí. Que todos tenemos que aportar.
Ya. Es así.
No.
Debe de ser así.
Yo también estaba convencido de que mi trabajo era necesario, pero siempre queda aquello de que...
¿Lo echa de menos?
Sí. Es decir... he cambiado una empresa por otra, ¿no? Uh-huh. Es decir, Cruz Roja no deja de ser un trabajo a tiempo completo si quieres, pero la verdad es que he trabajado muy a gusto durante todos los años que he estado en la agencia tributaria. La verdad es que eran compañeros fabulosos, un buen ambiente de trabajo y además con un ideario claro, lo que te facilita mucho la labor. Es decir, si estás convencido de lo que haces, siempre trabajarás más y mejor.
Con lo cual usted conoce muy bien lo que es una redistribución, ¿no?
Sí.
Y lo que es...
Bastante.
Administrar, decir, adecuadamente, ¿no?
He visto los dos lados de la moneda.
Uh-huh. Don Sergio Díaz, pues felicitarle por su altruismo, por su voluntariedad y por supuesto por estar pendiente de gente que necesita de los demás, presidente de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja aquí en esta zona. Muchas gracias y le animo a que continúe en su labor, claro que sí.
Muchísimas gracias. Están invitados a visitar la Asamblea de Albolote cuando ustedes gusten y darle las gracias al Ayuntamiento de Albolote, a las instituciones de Albolote y a todos los vecinos y vecinas de Albolote porque siempre están con nosotros. Gracias.
Gracias, Sergio. Bueno, no se vayan ustedes, no se retiren, porque a continuación les hablo de orquestas. Un tema apasionante, en un momento.
El mejor jazz en pleno desierto, en los enclaves más bellos de Galera, rodeados de siglos de historia y con sabor a pueblo. Galera celebra su primer festival de jazz en el desierto, del 30 de julio al 1 de agosto. Disfruta de un cartel de primer nivel en uno de los festivales más interesantes de este verano. Mira el programa completo en turismo.ayuntamientogalera.es.
Buenas tardes, ¿qué tal está tu hijo?
Pues muy bien, hoy por fin he podido hablar con el médico y le ha recomendado un tratamiento para el dolor de garganta.
¿Seguro, seguro que era un médico? ¿Cómo se ha identificado?
El teléfono no sustituye al médico. Sindicato Médico de Granada.
Ven a Opel Auto Iberia y aprovéchate de la bajada del impuesto de matriculación en toda la gama SUV con un ahorro de hasta 1.000 euros. Llévate tu Opel Mokka, Crossland o Grandland desde 13.900 euros. Ahora o nunca.
Fórmate en una profesión con futuro de la mano de AIRNET Technology College, especialistas del sector. Curso de formación profesional para el empleo subvencionado por la Junta de Andalucía, de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos, con certificado de profesionalidad. Abierto el plazo de matrícula. Últimas plazas disponibles. Más información en el 858-890190 y en AIRNET Technology College.
Viaja con Alsa entre Granada, Málaga y Sevilla del modo más seguro y en un tiempo récord. Consulta nuestras ofertas, tenemos los mejores precios. Elige una de nuestras múltiples salidas diarias y compra tus billetes en alsa.es. Alsa, hacemos tu viaje más fácil.
838 animales abandonados acabarán hoy en una protectora. Ellos no pueden decidir. Tú sí. ¿Eres de los que abandonan o de los que salvan? Sé persona, date otra oportunidad. Campaña de la Diputación de Granada contra el abandono y por la adopción de animales de compañía.
¿Necesitas un iPhone barato y con garantía? El mayor stock Apple seminuevo de Granada está en Bemóvil. Y con financiación en el acto, solo en Bemóvil. Visítanos en calle Baza Parcela 3, en Polígono Juncaril, junto a Repsol de Albolote, en Avenida Federico García Lorca 13 y en bemóvil.es. Y no te quedes sin tu iPhone. Bemóvil, donde devolvemos tu móvil a la vida.
Somos Cámara Granada.
Somos ayudas empresariales.
Innova, digitaliza e internacionaliza tu negocio con los programas Innocámaras, TIC Cámaras, Expande y Expande Digital. Ayudas de entre 4.000 y 7.000 euros, sea cual sea tu sector. Ayudas específicas para turismo, comercio, agro e industria. Más información en cámaragranada.org. Fondo Social Europeo. Una manera de hacer Europa.
Cámara Granada. El impulso que necesitas.
Onda Cero, Granada.
Amaneció como cada mañana, la luz del sol escala su ventana.
Están en la sintonía de Onda Cero, más de uno Granada, 1:27 de la tarde. Bueno, y atención, porque vamos a hablar de todo un clásico, como son las orquestas profesionales que hay en Andalucía. Está con nosotros el vicepresidente de dicha asociación, que es Fran Valenzuela. Fran, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Nos podemos hablar de tú, si no tienes inconveniente? Bueno, acércate un poquito al micrófono, si eres tan amable, para que te digamos bien.
Claro.
Bueno, la historia de nuestro invitado es importante porque, bueno, es uno de los fundadores de una de las orquestas más... veteranas, clásicas, reconocidas, que no solo han circulado por la provincia de Granada, sino que han ido mucho más allá. Me refiero a La Tentación, ¿no? También otra, Vintage, Amadeus, pero la primera, Frank, creo que fue Tropical Show, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Tropical Show fue la primera orquesta que produjimos en su momento. Uh-huh.
La primera, eres músico y productor, por tanto, ¿no?
Correcto.
Nacido en Montefrío, criado en Huétor Tájar, y me imagino que por azares de la vida ahora aquí en Albolote, ¿no?
Sí.
Bueno, cuando hablábamos con Fran, era mucho más explícito a la hora de hablar y contar. Espero que no se quede en monosílabos en la respuesta. Eres licenciado en matemáticas, pero... tu pasión siempre ha sido la música. Qué curioso, ¿no?
Sí, bueno, realmente la matemática y la música van muy unidas de la mano, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Se relacionan mucho, ¿no? Pitágoras, mediante varias historias, ¿no? Están siempre muy relacionados. La música prácticamente es matemática pura. Entonces no es tan extraño. Ya, pero bueno, al final me decanté un poco más por la rama de la música.
Bueno, además de vicepresidente de la Asociación Profesional de Orquestas en Andalucía, eres también vocal de representantes del espectáculo aquí también, en nuestra región, ¿no?
Correcto.
Bueno, ¿conocerás desde dentro la problemática más profunda de estos profesionales y también lo bueno y lo ventajoso que es, ¿no?, trabajar en un mundo tan apasionante como el del espectáculo y la creación, ¿no?
Pues sí, al estar en las dos directivas, ¿no?, tanto en las orquestas profesionales como en los representantes técnicos del espectáculo, pues estoy bastante implicado en la problemática y sobre todo en estos tiempos de pandemia. La pandemia nos ha arrasado prácticamente. Y bueno, hemos intentado luchar lo posible, pero sí que es verdad que no hemos tenido mucho éxito, ¿no? La pandemia nos ha vapuleado a unos límites insospechados y a día de hoy aún no podemos prácticamente trabajar. O sea, lo que se ve en la televisión de cuatro conciertos esporádicos no es realmente trabajar. La administración ha dado un poco de lado a este sector. Me gustaría puntualizar que no es el caso del Ayuntamiento de Albolote, que es donde estamos hoy, que es un ayuntamiento que ha luchado desde el minuto uno para que la cultura no se pierda y para potenciar la cultura en plena pandemia, ¿eh? Es verdad que no es significativo porque son muy pocos los ayuntamientos que han hecho esto. La mayoría directamente han desistido de programar cultura, ¿no?
Quizá por ese miedo al contagio, ¿no?, a la pandemia, ¿no?
Evidentemente, existe un miedo, pero está totalmente comprobado que si algo es seguro es la cultura. Es decir, se han hecho pruebas de todos los colores y no ha habido ningún problema. Lo que pasa es que es muy cómodo agarrar y decir, bueno, me estoy quieto, ¿no? Lo complicado es hacer, por ejemplo, lo que se hace aquí. Me complico la vida, preparo una programación, meto todas las medidas de seguridad y a vida y por haber, y eso es complicado. Yo entiendo, y desde aquí me gustaría animar a todos los ayuntamientos a que tienen que programar cultura, porque ya no es solo por el plan económico de la gente que nos dedicamos a esto. Psicológicamente la gente necesita la cultura. Está demostrado que es bueno para la salud.
¿Cuántos profesionales puede haber viviendo de este mundo, de la producción, del espectáculo, de las orquestas? Porque hubo un momento, una época muy especial, ¿no? Florecieron bandas por un montón de sitios. No sé ahora en qué número estamos, me refiero aquí a la provincia.
Bueno, ahora mismo realmente no sabríamos calcular quién ha quedado. Son dos años ya en dique seco, ¿no? Pero sí es verdad que aproximadamente la provincia, Granada es una provincia por excelencia exportadora de orquestas a España, siempre saca productos de muy buena calidad y calculamos que por lo menos directa e indirectamente entre 2.000 y 3.000 personas pueden estar implicadas en el sector de la producción.
La gente joven va a las verbenas, Fran, a las veladas, a esas noches de pueblo donde llega la orquesta.
Por supuesto, desde que sacamos todos los productos nuevos, porque es verdad que hubo un tiempo en el que la verbena se envejecía, ¿no? Pero bueno, salió el modelo de orquesta cuyo mayor adalid es la tentación, ¿no? Y la gente joven volvió a las verbenas. Logramos lo que realmente ocurre en otros sitios de la zona centro, de la zona norte, donde la gente joven comparte con sus padres las verbenas y las viven y son auténticos conciertos.
¿Cuánto ha llegado a invertir, a gastar la tentación para crear un espectáculo?
Buf, bastante.
Ahora que se ha ido el señor de Hacienda.
Eso. Mira, aproximadamente un montaje de tentación está en torno a los 500.000 euros.
¿500.000 euros?
Todo esto se incrementa.
¿Y qué vida tiene ese espectáculo?
Bueno, ese espectáculo tiene una vida útil de unos 5 años. Ojo, cada año se le hace una remodelación, pero esa es el presupuesto base. Ahora se incrementa con el nuevo sistema de tráiler escenario que hemos importado desde el norte, con el cual pues, se aumenta muchísimo el presupuesto, ¿no? Porque cada tráiler escenario está en torno a unos 200.000 euros, pero ya lleva incorporados los camerinos, el escenario, una seguridad enorme y vale la pena. Pero sí es verdad que se han incrementado mucho los presupuestos.
Está claro que hay que ser valiente, arriesgar mucho para luego tener un rendimiento óptimo, ¿no? Si quieres estar en los primeros del escalafón, tienes invertir, ¿no?
Si quieres estar en los puestos de arriba, hay que invertir mucho. Y ojo, no te garantiza el que invierta mucho que vas a estar en los puestos de arriba. Porque luego el espectáculo depende de muchas variantes, ¿no? Tú puedes invertir en una infraestructura, pero luego el espectáculo en sí, los artistas no dan lo que tienen que dar, ¿no? En el caso de Tentación, pues se hizo una conjunción perfecta, donde la inversión fue alta y donde los artistas dieron un 100%.
Era más, ya hace años que no os veo, hace tiempo que no os veo, pero era más espectáculo que orquesta, ¿no?
Sí, si es que ya la palabra orquesta con Tentación prácticamente no se utiliza, es decir, la Tentación es la Tentación, es un espectáculo, es un concierto.
Los nuevos creadores, los músicos que tienen interés en hacer este tipo de crear empresas, hacer espectáculos itinerantes, ¿lo tienen ahora más fácil que hace 10, 12 años?
Yo creo que ahora mismo está la cosa más difícil. Realmente no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia. No sabemos cómo va a ser el nuevo modelo de feria, el nuevo modelo de espectáculo, cómo nos va a afectar este tiempo de parón. Entonces yo creo que ahora mismo está la cosa muy difícil. No obstante, la normalidad llegará y evidentemente pues volveremos a donde estábamos.
Y por ejemplo, para este verano, ¿los ayuntamientos han apostado por las orquestas, por los grupos musicales?
Para nada.
Nada.
Como digo, hay ciertos ayuntamientos que sí apuestan al nivel que se permite, ¿no? Pero digamos que en un 90% para nada. Es decir, ha sido un espectáculo, un sector totalmente olvidado. Hay que ser conscientes de que la pandemia está, pero no tiene ningún sentido que no podamos hacer una actuación con todas las medidas de seguridad pertinentes, repito, y en cambio poder haber 10.000 personas en un centro comercial diariamente. O sea, son cosas que chocan y son cosas con las que el sector tenemos que convivir diariamente, y tenemos que ir a una playa y encontrarnos a 3.000 personas o a 100 personas apiñadas en un chiringuito de 20 metros cuadrados, y nosotros no podemos trabajar porque la administración decide que por tema del COVID no se hace, ¿no? Mucha gente aprovecha esto y enarbola un poco la bandera de lo que nosotros llamamos populismo pandémico, ¿no? Y ahí ya se meten muchas cosas. Creo que habría que ser más comedido y desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento a los ayuntamientos, porque la cultura es segura y se puede programar, y lo estamos demostrando diariamente.
Fran, dediquemos un minuto a autores. Cuando alguien canta, interpreta la canción de otro autor, otro creador, ¿debe de pagar por ello? ¿Esto cómo funciona exactamente?
Sí, es decir, cada espectáculo paga autores. Normalmente si es un espectáculo público que programa el ayuntamiento, autores lo paga el ayuntamiento, y si es un espectáculo privado que programamos nosotros, pagamos autores. Todos los espectáculos llevan autores. ¿Qué decir sobre autores? Pues bueno, el grave problema que yo le veo a este tema es que hay una estructura elefántica alrededor de todo esto que absorbe la mayor parte del presupuesto. Lo que realmente le llega a los autores no está en la proporción que debería llegarle, repito, una opinión personal, no te lo digo a nivel de asociación ni nada.
Uh-huh. Interesante. Fran, no sé qué podemos añadir más, sobre todo en ese mensaje, ¿no?, de conciencia al ámbito público, ¿no?, a los municipios, a los ayuntamientos, que seguramente están por dar un rato de buena alegría, ¿no?, a sus convecinos y contratar una orquesta, ¿no?, de las muchísimas que hay en Andalucía, ¿no?, en nuestra provincia, ¿no? El mensaje me ha llegado, ¿no?, esto de que es seguro, ¿no?, seguro, pero quizá el miedo pueda más, ¿no? El miedo arrasa con la seguridad, porque se cree que si en una verbena, en una fiesta en la plaza del pueblo se reúne mucha gente, pues estamos otra vez en las mismas, ¿no? Quizás sea eso.
Actualmente el miedo está pudiendo más y ya llega un momento en que tenemos que dejar, con respeto siempre hacia el virus, pero tenemos que dejar ese miedo que tenemos a hacer cualquier cosa. Se está demostrando diariamente que se puede, y animar a todos a que programen con todas las medidas de seguridad, pero que programen. que no necesitamos alegría, necesitamos volver a la vida, y eso tiene que ser desde las administraciones.
Fran Valenzuela, un placer saludarte y conocer los interiorismos, ¿no?, de esta asociación y de esta profesión. Un saludo, muchas gracias,
¿eh? Muchas gracias.
Rosario, ¿cuánto tiempo? Te veo estupenda.
Pues ya ves, de peluquería y ahora mi sesión de gimnasia con mis amigas. Y esta tarde tenemos taller de pintura. Vamos, disfrutando de la vida.
¿Pero te ha tocado la lotería?
Nada de eso, estoy en la residencia.
Nuestros mayores, nuestra vocación. Infórmate sobre nuestras ayudas y fórmulas para obtener tu plaza. Más información en la web turesidenciaengranada.com. Residencias Raves.
Ven a Bemóvil y llévate el iPhone XR de 128 GB, seminuevo y un año de garantía por el increíble precio de 379 euros. Oferta especial si vienes de parte de Onda Cero. Con financiación en el acto hasta 18 meses. ¡Corre que vuelan! Solo en Bemóvil. Te esperamos en el polígono Juncaril, calle Baza, junto a Repsol de Albolote. O en Granada, en Avenida Federico García Lorca 13 y en bemóvil.es. Y no te quedes sin tu iPhone. Bemóvil, donde devolvemos tu móvil a la vida.
En Grupo Arenas llevamos 90 años alimentando sueños. Arenas es nuestro mar y nuestro campo. Arenas es sabor, es tradición, es buen hacer. Arenas es familia, es servicio y es confianza. Arenas embajadora de nuestra tierra al resto del mundo. Arenas es Granada, es su gente. Arenas eres tú. Grupo Arenas, de buena familia.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Hoy en Alcampo, queso semicurado García Vaquero, kilo 10,95 euros. En Alcampo, el ahorro está en el precio.
Fórmate en una profesión con futuro de la mano de Electroarrayanes, especialistas del sector. Curso de formación profesional para el empleo subvencionado por la Junta de Andalucía, de montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e infraestructuras de redes locales de datos, con certificado de profesionalidad. Abierto el plazo de matrícula. Últimas plazas disponibles. Más información en el 635 90 90 81 y en electroarrayanes.com.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena, un lugar para vivir.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. Viviendas de 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina, garaje y trastero incluidos en el precio. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-53-6190.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Nuestra próxima invitada no se contiene, no se resiste a, bueno, a moverse con esta música. Es Ingrid Pérez. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Monitora. Me decía esta mañana que es monitora polivalente. ¿Por qué? Bueno, su especialidad, digamos, es el zumba, pero usted lleva trabajando en materia deportiva desde hace ya muchos años con personas de todas las edades, ¿no? Digamos que esta última etapa está más volcada, porque además es monitora oficial, especializada, ¿no?
Sí.
En zumba, que bueno, esto ya es un grado, ¿eh?
La verdad que sí. Y de verdad que agradezco que el Ayuntamiento de Albolote tenga alguien lo que es oficial. Uh-huh. Porque sí que se ha hecho mucho daño con las monitoras que no son oficiales. Y ellos sí han tenido siempre presente de que sea alguien oficial.
Claro, porque, digamos, no sé si es correcto, ¿no? Lo del zumba es una especie de marca registrada, tiene una propiedad.
Sí.
Es un tal señor Beto Pérez.
Beto Pérez,
Beto
sí.
Pérez, colombiano, es el creador de la de esta fórmula de baile, ¿no?, de ejercicio físico. Uh-huh. Y usted, por ser monitora oficial, tiene que pagar pues un impuesto, un canon, periódicamente,
sí,
¿no?
Sí, todos los meses pagamos y a cambio de lo que es la plataforma musical y de vídeo. Y nosotros solo las coreografías oficiales que nosotros enseñamos en clase.
Y creo que se pagan $35 al mes.
Sí. Ya. Más luego tienes unos plus, por ejemplo, el Zoom lo han hecho y no lo han puesto más económico. Uh-huh. Pues lo mismo por ser miembros de Zumba y entonces también.
Bueno, o sea que hay intrusismo, ¿no? Hay piratas en este mundo también.
Como en todos sitios. Tengo que reconocer que yo empecé de pirata.
Ya.
Porque yo llevaba 14 años trabajando en el deporte y, bueno, empecé por una depresión, no por otra cosa, que yo era antideportista. Y entonces, una vez que nos denunció una oficial,
sí,
una miembro CIN, fue cuando ya el ayuntamiento dijo, no, te tienes que poner sí o sí, hay que legalizar todo. Y gracias a Vero, que la jefa que tenemos en la oficina del polideportivo, ella fue la que me ayudó, me prestó el dinero y para adelante.
O sea que esto significa que estar en el canal oficial, pues le proporcionan las coreografías renovadas, ¿no? Periódicamente,
sí,
¿no?
Sí, además de que podemos utilizar las convencionales,
sí,
porque también hay muchos artistas que colaboran con Zumba y sacan su música con nosotros antes, una semana antes de sacarla al mercado, para que nosotros ya la llevemos en clase y hagamos publicidad.
Bueno, el Zumba ha ayudado a mucha gente durante el confinamiento, ¿no?
Muchísimo.
Mucha gente, ¿no?
Mucho.
¿Cuánta gente llegó usted a reunir a través de las pantallas? Porque era vía Zoom, ¿no?
Sí, la verdad que así nos ha costado meternos en lo que son los medios de internet, pero bien, hemos estado bien. Hemos tenido parones, hemos tenido que nos hemos quedado colgados con internet, pero ahí han estado.
¿Y eso cómo funciona? Usted como profesora,
sí,
desde casa supongo que haría la coreografía y le seguía el resto del alumnado, ¿no?
Sí, nosotros nos poníamos lo que es la plataforma, le mandábamos el enlace y ahí empezábamos cuando ellos se conectaban, ¿no? Había veces que la música iba por un lado, iba yo por otro. Hasta que también Zumba desde la plataforma nos enseñó a hacer las clases con Zoom, a anclar la imagen y todo, y la gente, mis niñas, como digo yo, han respondido mucho. Se han unido gente que no conocíamos.
Ya, ¿el hombre se anima ya a este asunto, Ingrid, o menos?
Sí, sí, nosotros en Zumba tenemos muchos monitores, hay muchos hombres que sí que se animan. Es mayoritariamente para lo que es el género femenino el que viene, pero el masculino sí.
Ya. Es un ejercicio intensivo, ¿no? Con música,
sí,
y con...
Es intensivo, tú le pones la intensidad también,
sí,
a intensidad media, alta y baja, según tu estado de ánimo, y te vuelves como las locas, gritas, canta.
¿Qué intensidad le daría usted, por ejemplo, si mi compañero Antonio Rostegui decidiera un día, bueno, pues hago Zumba, o yo mismo, ¿no?
A tope,
¿no? O sea, estaría capacitado.
Yo te metería algo lentito, pero luego ya te metería un merengue. Empezamos con bachata, pero luego te pongo merengue, reggaetón, que a mí no puede faltar.
Bueno, qué interesante. Bueno, usted ha trabajado también con personas mayores. Dice que tiene alumnos de 60 y hasta 85 años.
Sí, ahí tengo que reconocer que la pandemia sí nos ha hecho mucho daño.
¿Por qué?
Ellos, lo que es vía WhatsApp, vía... Es que las conexiones y todas no están a la altura todavía.
Oye, estaba delicado ir a los domicilios de las,
sí,
personas.
Sí, no, los domicilios nada. Los centros de la Junta cerraron,
ya.
Intentaron abrir y volvieron a cerrar, y esto sí que ha sido mucho, mucho más miedo al principio. Lo que sí, como ha dicho el anterior, Frank, hay que quitar el miedo. Nosotros desde noviembre, bueno, prácticamente después de Navidad, sí que hemos estado bien, bien, bien las clases, hemos tenido nuestra ventilación, ahora mismo la hacemos al aire libre, no hemos tenido ningún caso, no hay que tener miedo. Porque lo que yo no entendía es como una alumna me decía, no, porque yo tengo miedo, porque no me he vacunado, porque no sé qué. Y cruzábamos la carretera y sí te podías sentar los cuatro en la terraza a tomarte un refresquito. ¿Sí o no? Yo decía, el miedo no está en la clase. El miedo es uno.
Ingrid, le deseo que tenga unas buenas fiestas aquí en... Vive usted aquí, ¿no?
Supongo sí,
que...
bueno, vivo en Sierra Alvira, pero estoy aquí 24 horas.
Claro que sí, su trabajo y su lugar de actividad diaria está aquí, ¿no? Le deseo que pase unas felices fiestas en Albolote y bueno, felicitarla porque hace también felices a los demás, ¿eh?
Sí, sí, claro. Y además es recíproco. Y os invito porque las fiestas sí tenemos algo gordo preparado.
Ah, sí, una
sorpresa. Y vamos
sorpresa.
A bailar.
¿Qué día será?
Será durante el fin de semana y en la piscina también, la piscina municipal.
Bueno, eso no se lo puede perder uno. Ingrid, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
En Reima Pinturas cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Gracias por confiar en nuestra profesionalidad y en la calidad de nuestros productos. Te esperamos en nuestras tiendas de Motril, Almuñécar y Granada. Reima Pinturas, 40 años junto a ti.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
Buena comunicación, cultura, comercio, deporte, zonas verdes y, ¿por qué no?, buena gente.
Maracena. Un lugar para vivir.
838 animales abandonados acabarán hoy en una protectora. Ellos no pueden decidir. Tú sí. ¿Eres de los que abandonan o de los que salvan? Sé persona. Date otra oportunidad. Campaña de la Diputación de Granada contra el abandono y por la adopción de animales de compañía.
Ese beso que nunca diste, ese viaje que nunca hiciste, ese gol que nunca metiste. Todos nos acordamos de haber dejado pasar momentos claves. Que no te vuelva a pasar. Ahora, en Seat Vigilsa puede ser tu mejor momento. ¿Quieres saber por qué? Ven a Seat Vigilsa y descúbrelo.
Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba. Más información en vigilsa.seat. Vigilsa, somos Seat.
El mejor jazz en pleno desierto, en los enclaves más bellos de Galera, rodeados de siglos de historia y con sabor a pueblo. Galera celebra su primer festival de jazz en el desierto, del 30 de julio al 1 de agosto. Disfruta de un cartel de primer nivel en uno de los festivales más interesantes de este verano. Mira el programa completo en turismo.ayuntamientogalera.es.
Onda Cero Granada.
Estamos en directo desde Albolote, en su ayuntamiento. Un par de notas informativas de esta jornada y de última hora. La Guardia Civil ha desarticulado un centro de producción de marihuana en Lanjarón, donde se han intervenido 197 plantas de cannabis sativa y 554 gramos de cogollos de marihuana, y ha puesto a disposición judicial a un individuo de 30 años por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. Y en otro orden de cosas, les cuento que esta mañana el Partido Popular ha pedido al gobierno que aclare por qué el centro de inmigrantes de Motril sigue cerrado. Ya saben, es el CATE de Motril, de la dársena motrileña. Y estamos en la recta final de nuestro programa con el saludo a doña Laura Calero. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenida.
Gracias. Secretaria de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Albolote. Es una asociación con mucha solera, Laura, de hace ya años, ¿no?
Sí. Hace poco se han cumplido el 20 aniversario, donde se han hecho unas actividades para la difusión de esa solera que pones en término.
Uh-huh. De 110 a 120 empresas, ¿no? Aproximadamente.
Sí. Engloba no solo el pequeño comercio que se conoce, sino también profesionales y negocios de todo tipo. Uh-huh. ¿Vale? Desde centros de aseguradoras, podólogo, la tienda típica de zapatos, la tienda de comestibles, y podemos encontrar un surtido muy variado como Albolote en sí es.
¿Y la sociedad alboloteña tiene esa sensibilidad de, bueno, de comprar en su pueblo lo que pueda adquirir, ¿no? Hay cosas que evidentemente hay que buscarlas fuera, ¿no? Pero ¿se tiene esa conciencia de colaboración, de hacer gasto en el pueblo?
Sí, tanto los anejos como el ciudadano de a pie de Albolote está acostumbrado a comprar y a disfrutar de Albolote. Y es también comentar que muy pocas cosas que tienes que ir a buscar afuera, casi todo lo encuentras aquí. Y yo sí quisiera destacar, y aprovecho este momento para poner en valor una de las cosas que yo he descubierto en los negocios de Albolote, y es la amabilidad, no solo en el trato sino el compañerismo. Es muy fácil que tú llegues a un sitio y le falte algo, como tú me estás comentando. ¿Dónde voy y lo encuentro? No te preocupes, en fulano, que está a la vuelta de la esquina, que lo tiene seguro, y te recomiendan un compañero del mismo sector, con lo cual es una puesta en valor muy, muy importante, no solo como negocio, sino como persona, ¿no? Y yo quiero poner, quiero destacar eso en los negocios de Albolote.
¿Le consta si en este momento, pues no precisamente fácil para casi nadie, alguien ha tenido la ocurrencia de abrir un negocio?
Sí, ha habido varios negocios de tiendas tradicionales y también de otras tiendas un poco más especializadas que han abierto y que se han puesto en contacto con Ascoal para formar parte de esta gran familia.
O sea que es cierto, ¿no?, esto de que todo momento difícil tiene su oportunidad, ¿no?
Sí, yo creo que cuando te cierran una puerta, ¿no?, como es la del empleo debido a toda la crisis que ha habido a través de esta crisis sanitaria, se ha generado una crisis de empleo también, se ha puesto en valor también el autoempleo, y creo que es importante. Desde Ascoal nosotros colaboramos con el CADE y con el OALCO, que son dos centros importantes de tanto de la Junta como del Ayuntamiento, y que es muy importante que el entramado esté unido, y entonces entre nosotros nos vamos ayudando y nos vamos prestando esa colaboración.
¿Y un pequeño comercio, una pyme, cómo afronta el capítulo de los ERTE?
¿Perdón?
De los ERTE.
La mayoría de nuestros negocios o son pequeños autónomos, o si tienen algún trabajador, forma parte de la familia de esa empresa. Entonces es muy difícil desprenderte de alguien de la familia, con lo cual haces cualquier esfuerzo es poco para continuar luchando con esa familia adelante.
Bueno, aquí tenemos una gran población, ¿no? Hay gente que ha decidido venirse a vivir aquí, hay infinidad de urbanizaciones, de lugares residenciales nuevos, ¿no? Supongo que la media de edad será media joven, ¿no?
Sí, y también eso se ve en los negocios. Hay negocios con solera de toda la vida, la tiendecilla donde compra, la tienda de ropa donde iba tu madre y tal, pero también hay una serie de negocios y de servicios que ponen en valor esa juventud y esa frescura que se le da al negocio. Uh-huh. Cuando
es algo fundamental, ¿no? Ahora oímos hablar mucho de hacer el negocio más tecnológico, más avanzado, más del siglo XXI. ¿Esa brecha se va estrechando, Laura? O sea,
sí,
¿se va modernizando el comercio?
Porque nosotros también desde Ascoal hemos creado varias campañas, ¿no? Una de ellas ha sido la puesta en valor de esas nuevas tecnologías. De hecho, nuestra página ascoal.es también lo refleja. Es una página joven en la que todo el mundo tiene cabida, donde tenemos cursos y donde lo que nosotros hemos querido también poner en valor es que la tecnología está al alcance de todo el mundo, ¿vale?
Muy bien. Empresas de medio tamaño también hay, o sea,
sí,
empresarios que llevan toda su vida desarrollando su actividad aquí en Albolote, ¿no? Usted creo que vive en el pueblo de al lado, pero su vida está aquí prácticamente, ¿no?
Sí, yo la gente que me conoce sabe que soy un poco universal y que tengo capacidad para moverme por todos los sitios. Yo creo que Albolote y en concreto Ascoal pone sobre la mesa muchos valores, y uno de ellos es que el acogimiento a cualquiera que venga al Albolote. Uh-huh. No solo a comprar, sino a disfrutar de la restauración o de los servicios que ofrecen todos los profesionales, desde academias de idiomas hasta fisio, podólogo o cualquiera. ¿Vale?
Muy bien, señora Calero, pues solo nos queda pedirle que deje por aquí un saludo a nuestros oyentes, a sus convecinos, a la gente que tenga interés a estos días, a acercarse a comprar por aquí por Albolote o simplemente a dar una vuelta para esas fiestas que comienzan en breve, ¿no?
Bueno, pues sí, nosotros como todos los meses hacemos una campaña y este mes la campaña va dirigida a las fiestas. Yo aconsejo a todo el mundo que nos esté escuchando que disfrute de Albolote, que se haga fotos y que nos la suba a comerciodealbolote@gmail.com para que disfrute de este concurso nuevo.
Muchas gracias, Laura Calero. Un saludo muy amable.
Igualmente, hasta ahora.
Terminamos, son las 2 prácticamente, por tanto es la hora de las noticias aquí en la sintonía de Onda Cero. Ha sido un placer hablarles desde este ayuntamiento, el de Albolote, desde las 12:30. Gracias por su escucha. Llega la actualidad de España y el mundo.